Elige tu COPE Sevilla.
99.6 y COPE Más 105.8. En Onda Media 837.
COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Debate de los Lunes. Aquí estamos hasta las 4 en punto de la tarde, después de que se haya jugado este fin de semana la primera jornada de la segunda vuelta, jornada número 20, con un montón de noticias y con un montón de debates. En el Betis, sin duda, hay un debate muy profundo. El delicadísimo momento, la crisis que atraviesa un equipo que no arranca, que solo ha sumado un triunfo en las 9 últimas jornadas de liga, que solo ha sumado 7 puntos de los últimos 27 posibles. Esto provocó en la tarde del sábado, tras el horroroso partido ante el Alavés y la derrota por 1-3, que la gente, quizás para sorpresa de muchos, incluidos los dirigentes del club, explotara contra el palco. Gritos de directiva, dimisión, de preguntas como ¿dónde está el dinero? O jugadores mercenarios. Fuera de la ecuación, de la responsabilidad, de momento la grada saca al entrenador, a Manuel Pellegrini. También es noticia que el Sevilla gane fuera de casa. Solo lo había hecho en campo del Español y lo hizo el sábado en Montilivi ante el Girona por 1-2. Y después de 2 años supera, atención a esto, factor a tener en cuenta para explicar esta crisis del Betis también y el momento del Sevilla, supera 2 años después al Betis en la clasificación. Así que hay un montón de cosas encima de la mesa y ya están, como siempre, preparados. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José Manuel? ¿Qué tal?
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes a los dos.
Tan sorpresa le pilló a los propietarios del Betis la bronca del sábado.
La respuesta es sí, sí. No se esperaban bajo ningún concepto, sí una bronca al equipo, sí algún silbido a los jugadores, sí despedir con desagrado a los futbolistas después de haber perdido ante el Alavés, pero nunca, me dicen arriba, nunca hubieran esperado que la afición clamara contra la directiva, contra el Consejo de Administración, de la forma que lo hizo. Y además de la manera tan hiriente, con esas frases que tú has comentado, ¿dónde está el dinero? Aro salta al campo y mete un gol, que era una clarísima comparación con Manuel Ruiz de Lopera, algo que le molestó una barbaridad, y directiva dimisión. No esperaban esta reacción de una afición que señaló directamente al Consejo como culpable de la situación.
¿Sí o no te gusta, Antoni, el fichaje inminente del Betis?
Comparado con lo que hay, Maradona, sí.
Maradona. Califica Andrés Ocaña al Antoni y al fichaje del jugador brasileño del Manchester United que debe hacerse oficial en las próximas horas. Víctor Fernández,
dígame.
¿El Sevilla ha encontrado una motivación en el mal momento del Betis para buscar darle aliciente a la temporada? ¿Le ha superado?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque yo no creo que...
No
que
es va, motivación tío, para el Sevilla. Esa
creo que no, es motivación. Ajá. Puede ser motivación para los aficionados, pero para usted me ha correcto preguntado para el Sevilla. Para el Sevilla sí. Yo no creo que Pimienta no sabe ahora mismo esto del derbi ni Luque Bacchio. Yo creo que la motivación es ganar y darle un poquito de aliciente a la temporada, ¿no? Y acercarse a los puestos.
¿Eso
de
es
arriba,
aspirar a Europa?
Yo no me atrevo a decir eso.
Creo ¿no lo Sevilla... ves o no, no lo ven no dentro o tú no lo ves?
No lo veo yo. No lo veo yo. Bueno, no lo veo yo ni lo ve el propio entrenador que se abona al famoso y el club al partido a partido. Cuando tú te abonas al famoso sí partido a partido es que te tapas, ¿no?
Oye, y una pregunta muy rápida. Ha sí, dicho Andrés Ocaña que Antoni al Betis actual viene a ser como Maradona. Si se confirma que el Aston Villa viene con 25 millones de euros o 20 millones, por encima de 20 millones de euros, ¿pones a disposición del club tu bicicleta para llevar a Birmingham sí a Badé?
El Aston Villa no va a pagar 25 millones de euros por Badé. Para mí sería
vámonos
una sorpresa.
Al debate de los lunes. Arranca ya, 3:30 de la tarde. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en el debate de los lunes. Un programa que, como bien sabéis, Andrés Ocaña, Víctor Fernández, tiene varios nombres. Hay quien le llama el empujón, Deluxe. Hay quien le llama el verdadero programa, por ejemplo, así le llama Rafael. Lo ha comentado, ¿eh? El tramo final que yo os he escuchado, ¿no? Tú has dicho, luego voy al verdadero programa. He dicho, Rafael, que el programa era Jarrete de Tercera, el que terminaba, y ha bromeado con ese asunto. Entonces, como tiene tantos nombres, el debate de los lunes, empujón deluxe, el programa verdadero, vamos a intentar que sea un programa de verdad de radio. En vuestras manos lo dejo, ¿eh? Vuestra responsabilidad es. Yo lo voy a intentar conducir de la mejor manera posible, pero en que esto se convierta realmente en un verdadero programa de radio deportiva, está en vuestras manos, en las manos de Andrés Ocaña y de Víctor Fernández. Luego te pregunto por la bicicleta. O sea, que tú crees que no van a pagar nada de 20 millones por Badé en Aston
Villa, que yo creo,
¿no?
Que no pagan 25 millones de euros por Badé. Pero que si los pagan con la bicicleta, que últimamente, sí, mi bicicleta frena para atrás, últimamente no frena. Pues sin freno para allá.
Ajá.
25 millones de euros. Claro, el problema, en fin, es que me lanzas la pregunta y luego no me dejas explicarlo, Samuel.
No, entonces, si además tenemos tiempo por delante, pero quiero
pues
empezar
luego,
con el
luego
Betis.
Tratamos sí. El tema, ¿no?
Sí, por supuesto. Porque hay que hablar del asunto de Badé y hay que puntuar a los jugadores del Sevilla y el Betis en los dos últimos partidos. Lo harán estos hombres, Víctor Fernández y Andrés Ocaña. Puntuarán posteriormente los jugadores en el Girona-Sevilla y en el Betis a la vez, jugados el sábado por la tarde. Bueno, vamos a empezar con el Betis, con la crisis evidente que tiene el Betis encima, porque el hecho de que una grada estalle directamente contra el palco creo que es motivo más que suficiente para calificar el momento de crisis. Habla Pellegrini del momento más delicado desde que llegó al Betis en sus 4 años y pico, el momento más difícil. Y te he escuchado decir este mediodía en Deportes Cope Sevilla con Almansa, Andrés, que en el palco lo tienen claro en su diagnosis, en su análisis de la situación. Apuntan más hacia un bajo rendimiento del entrenador que hacia una mala planificación. ¿Te he entendido así?
Totalmente. Pero esto no es opinión, ¿eh? Esto
no,
es información.
Voy con la información. O sea, en el palco creen que hay más responsabilidad en Pellegrini que en la planificación.
Sí, después de varias reuniones, evidentemente, gabinetes de crisis, de tomar decisiones a contracorriente, además, porque la intención del Consejo era pues dilatar lo máximo posible el tema de Anthony, a ver si caía un delantero, pero la decisión primera era cerrar filas en torno a lo que había y tirar para adelante, pero evidentemente con lo que ocurrió el sábado en el Benito Villamarín, yo lo decía en la retransmisión, Oliva, que yo no veía a Ángel Haro aguantando eso 2 semanas seguidas ni 3, que me parece que el perfil que tiene Haro, que será muy bueno para algunas cosas, pero para encajar la crítica, creo que no es el
¿Tú crees
más
que
adecuado.
No está preparado para esta circunstancia?
No,
para soportar esas críticas, ¿no? Hacia
yo lo que
palco
creo que no la asume. Creo que no la soporta la crítica. Creo que vale. Ángel Haro, cuando ha recibido la crítica que considera injusta, lo que ha hecho es rebelarse, ¿no? Soltar el latigazo, es la impresión que me ha dado. Y yo, cuando estaba escuchando las cosas que le estaban diciendo, digo, a ver por dónde sale esto. Hay dos opciones. O Ángel Haro se pone manos a la obra, o va a haber un contraataque. Y mira, la decisión que se tomó fue tirar por la calle del medio, arrebatarle a Anthony al Villarreal, que ya había llegado casi a un punto económico, ahora hablaremos de lo que va a pagar el Betis, al que el Betis no quería subir, pero se dieron cuenta que algo tenían que hacer y empezar a buscar un delantero. O sea que por ahí han ido los tiros, y lo que ha precipitado todo, evidentemente, es una situación que el Consejo considera inaguantable en el palco, que es esto de Haro salta al campo, directiva de dimisión.
A mí me sorprendió también. ¿A vosotros os sorprendió?
No,
esto, los
absoluto.
Cánticos, ¿eh? ¿A ti no te sorprendió, Andrés?
Me sorprendió porque,
o sea,
viene
una
de
respuesta
la afición
tan dura, ¿eh? Tan dura de la grada directamente hacia el palco, ¿eh? A ti no te sorprendió, ¿no? ¿Pensabas que había ese caldo de cultivo ya?
Es que creo que han vivido Oliva a espaldas de la realidad. Que el entrenador ha vivido a espaldas de la realidad, la plantilla en sus declaraciones y, por supuesto, el Consejo con su inacción, ¿no? Y en esta cuerda o en esta tela de araña, la tela que tiene más fuerza es la del entrenador, porque al final estar a 5 puntos de Europa y en Conference es fruto del trabajo del entrenador, pero lo que se ha hecho con la plantilla tenía que explotar por algún lado. Nosotros venimos avisando que esto no era un accidente, que era una caída sostenida que ya se había convertido en una caída al vacío, Y yo creía, de verdad, no sé si con tanta fuerza, pero que en algún momento, Oliva, la afición tenía que explotar. Sí. Y estaba seguro que no iba a tocar a Pellegrini. Fíjate lo que te digo. A mí no me ha sorprendido en absoluto eso.
Te hago la pregunta similar, Víctor. ¿A ti te sorprendió? Una grada que suele ser paciente, suele esperar. ¿Te sorprendió esa reacción del sábado o como Andrés, no, más o menos te lo esperabas?
No, a ver, es paciente la afición de... La afición del Betis no es paciente. Es paciente. La afición del Betis la ha cantado, la opera en Champions, salta al campo y mete un gol, ¿no? Uh-huh. Yo distinguiría entre el grupo de la afición, del Bético, de siempre, del carné, con ese entorno, ¿no?
El entorno para mí no cuenta. O sea, ese entorno siempre va a estar del mismo lado.
Manda. Pero manda
los mensajes al exterior, intenta que la gente piense que todo está bien, pero la gente al final, la gran... Sí, pero cuidado que el resto es la gran mayoría de la grada, ¿eh?
Claro, llega, pero las pequeñas grietas que se han podido ir abriendo, la verdad es que las han tapado formidablemente el Consejo echando la culpa a los viriperdistas, que esa es la realidad.
Sí, pero este año Oliva y Víctor. Sí.
Pero claro, llega un momento en el que eso no se lo cree nadie, ¿no? Claro.
Sí, pero en partidos de conference, broncas brutales al equipo. Claro. Pancartas.
Sí, ha habido una acumulación. Cuidado con esos
broncas
partidos. Sí.
Y
sí,
claro. Silbidos al equipo que los querían tapar poniendo muy fuerte el himno cuando acababan los partidos.
Es que yo distingo entre
la afición. Por eso yo digo que yo esperaba que si esto seguía así, iba a haber un momento en que el aficionado se iba a cansar de silbar al equipo y se iba a dirigir al palco, ¿no?
El club habla de más responsabilidad al bajo rendimiento de Pellegrini, para que nos entendamos, que a la planificación deportiva de Pellegrini y jugadores. Más que hacia adentro, hacia la planificación deportiva. ¿Alguien está de acuerdo con esto? ¿Alguien está de acuerdo con esto o no? ¿O pensáis que es más problema de planificación? Cuidado, yo mantengo una teoría que además los oyentes habituales del debate de los lunes nos han escuchado dar opiniones que evidentemente evolucionan con el transcurso de la temporada. Yo soy de la opinión que al más bajo que veo es al entrenador esta temporada. Que el Betis tiene una plantilla con sus carencias, pero que el rendimiento de Pellegrini para mí está por debajo. Ocaña, tú sigues pensando igual, que esto es un problema de que el equipo es peor.
Pero mucho
más
peor.
Más que de entrenador.
Yo creo que el Betis ha planificado la portería con un portero titular al que ha vendido en invierno, un lateral izquierdo que no es de élite, un lateral derecho en el que el más notable es Savali, que se lleva media temporada lesionado desde hace 3 años, un medio del campo se ha ido Guido, y el tercer y cuarto centrocampistas eran Altimira y William Carballo, que llevan retirada un par de temporadas. Se ha ido a Yoce, se ha quedado Juanmi, se ha ido Fekir y Rodri, ha venido los Celso muy bien, pero se ha pegado toda la primera parte lesionado Isco, y que la delantera no tiene nombre lo que han hecho con la delantera, y le han dado la responsabilidad del ataque por la izquierda a Abde, que el año pasado fue el peor jugador de toda la plantilla, y este año va camino de convertirse. Si alguien puede defender esta planificación, si alguien puede defender que Pellegrini está mal, sí, pero la planificación es dantesca, absolutamente dantesca para mí.
Víctor.
Yo es que creo que son todos conniventes, es decir, esta historia del entrenador, esto es el poli bueno y el poli malo, pero que aquí todos han participado.
Todos al mismo saco,
en la,
¿no? Para
en
ti,
la
¿no?
caída del equipo, sí. Todos. Todos han participado porque el entrenador le viene fenomenal, el entrenador cada media hora renuevan y le mejoran el contrato. Está aquí fenomenal porque no se quiere ir a Arabia. No quiere. Yo creo que la idea de Pellegrini más o menos es cerrar el fútbol aquí y Chile ahí de fondo, ¿no? Me da a mí la sensación, ¿no? Entonces aquí ha sido todo el mundo connivente. No ha levantado ni una... No. Pasa que, claro, el poli bueno, el poli malo, en fin, yo tiro. Y en esa distracción pues nos entretenemos todos. Pero aquí todo el mundo ha permitido la bajada del nivel, que tampoco hay que ser Valdano mezclado con Cruyff para darse cuenta, ¿eh? Que el mes de agosto es que se sentara un poquito, veía la bajada de nivel del equipo, ¿no?
La gestión, yo insisto, creo que tiene sus carencias y estoy muy de acuerdo cuando os ponéis las carencias que tiene la plantilla del Betis, que se han ido agravando con el paso de la semana. Pero yo creo que es que hay una mala gestión de grupo y muy poco rendimiento sacado por parte del entrenador. Es también, la opinión que tengo, también. Muy poquito. O sea,
no,
veo
que yo no estoy
muy
en desacuerdo
muy
con eso.
Parado, muy parado al entrenador del Betis. El manejo con 10 futbolistas del partido del sábado creo que es una demostración de que Pellegrini es un excelente entrenador. Siempre lo ha sido, ¿eh? Si su plan A, que es buenos jugadores en el campo, jerarquía, les aprieto a los buenos, gano partidos, pero cuando se le tuerce da la sensación que ni B, ni C, ni D, que plan sí, tiene poco.
Pero fíjate, Oliva, si llega a ser mala, nefasta la planificación del Betis, que ahora va a pagar lo que va a pagar por cuatro meses de Anthony, que va a pagar 2 millones limpios el Betis por Anthony, y además le van a obligar a ponerlo una serie de partidos, que necesita imperiosamente un delantero centro y que a uno de los dos, que te digo yo que es el delantero centro, no lo va a inscribir en Conference. No lo puede inscribir en Conference porque ha vendido al portero a mitad de temporada. O sea, estamos hablando de un equipo que no tiene gol, que se va a gastar una millonada en un extremo y que ahora no va a poder inscribir a los dos fichajes en el campeonato más importante del año. O sea, es que yo... Claro, podemos criticar a Pellegrini de su bajo rendimiento, pero ¿quién está ayudando a Pellegrini? ¿Alguien está ayudando a Pellegrini este año?
Es muy curioso, pero cada vez que los fichajes recaen más en la propiedad, es decir, José Miguel López Catalán no tiene un director deportivo tipo Cordón, Planes, Serra en su momento, tengo la impresión de que baja el asunto de la dirección deportiva. Ya ha hecho varios intentos. José Miguel López Catalán, que siempre es un hombre muy futbolero, que le gusta mucho el tema de estar pendiente, de fichajes, de mercado, pero no suele estar atinado cada vez que le toca su ciclo, ¿no? Tiene a su director deportivo actualmente, pero sabemos todos perfectamente que él tiene muchísima influencia en el capítulo de los fichajes y suele coincidir en periodos. Reflexionaba esta mañana que cada vez que se mete un poquito más de lleno, sí, no acaban de salir las cosas del todo en materia de fichaje.
Me hace gracia cómo lo cuentan, ¿no? Con esa delicadeza, sí, pero... ¿Sí? Sí, pero sí, que es evidente, ¿no? Y tampoco es un buen síntoma, ¿no? Que un club, no, el Betis, pero... que lleva 4 años en Europa, que lleguen los directores deportivos.
Vamos,
y
que le ha ido mejor con director deportivo pagado, de nivel, pero, de jerarquía. Oye, que estamos hablando de un director deportivo que acaba de llegar, que solo ha tenido una ventana para fichar. Vamos a darle tiempo todavía al actual director deportivo, pero no sé, tengo esa impresión.
Pero,
¿no?
José Manuel, si me permite como director.
Adelante, señor Fernández.
A la una de don Rafael.
Es que me está diciendo mi querido José Manuel, padre de Josema, profesor, oye, ¿y no le preguntas por la polémica a los contertulios? Enseguida. Lo tenía aquí anotado.
Digo que
lío,
vamos a ver,
José Manuel.
Que vamos ya al lío, ¿no? Vamos al lío y a contar las cosas como son. La película es muy fácil y esto yo creo que André va a estar de acuerdo conmigo. Los dirigentes llegan, se gastan una pasta en fichaje tipo Fekir, fuera de sus posibilidades. Le generan un déficit importante económico al club, pero lanzados por Pellegrini consiguen, digamos, un ciclo. Pues claro, cuando llega el momento del tope, empiezan a poner el freno de mano. Claro, empiezan a poner el freno de mano y eso consiste...
Paran la ambición.
No, ¿sí? Claro, para la ambición la ambición porque la jugada es extraordinaria. Es que ya tú has conseguido una serie de años de interesantes deportivamente para dar el salto adelante. Otro paso más. Hay que invertir de una forma un poco más importante, cosa que no quieren hacer, y han invertido en, digamos, modificar el plano accionarial. Una vez que está modificado el plano accionarial,
que
hecho el freno de mano,
gente se iba a conformar con todo y claro, llega un momento, se pegaron una cura de realidad muy importante.
Ampliación de capital, 18 millones recogidos en venta, no hay fichaje, el equipo caído, pues la gente...
Si yo voy a comer todos los días contigo, Oliva, los días, ¿no? Y un día, espérate, Oliva, ¿no?
El bolsillito chico, ¿no?
Espérate, paga tú. Y paga tú, a la quinta vez me dice tú no vas a pagar nunca, pues eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Llega un momento en que dice, bueno, ya está bien, y por eso explotó a la gente el otro día.
Avanzo porque tengo dos cuestiones muy rápidas, puntuaciones y al Sevilla. La polémica del partido del sábado, arbitraje, la jugada esa de Uono que sale la pelota, puede salir, que da origen luego a la expulsión, y la expulsión de Perrot, ¿os parece exagerada la expulsión? ¿Está bien expulsado? Muy rápido, por favor, que voy a dos cuestiones también para rematar al Betis. Ocaña.
Podía haber sido amarilla, nada más, después de verla repetida, pero creo que es un error clamoroso de Perrot. De todas formas, la responsabilidad se la ha hecho a Perrot, pero podía haber sido amarilla. Da la impresión de que sale el balón de Bueno, pero como no hay una toma lateral, no te lo puedo decir. Seguro me parece ridículo esto, pero también te digo que el Betis, 11 contra 11, estaba haciendo un partido nefasto. Yo no sé si iba a perder o iba a ganar, pero que la caída del juego del equipo y demás, nefasto absolutamente 11 contra 11, y después la jugada, si te echan a perro, pues te tienes que aguantar. No lo veo un escándalo arbitral, sí, ni mucho menos.
Víctor, ¿la polémica rápido?
Para mí, yo es que cuando la cosa está, puede ser bastante clara, no entro, es decir... Le pega una atracantada a un jugador que solo... Roja, no sé, es que para mí roja, sí.
Sí. Exactamente. Muy rápido. Antes de la puntuación, última pregunta. ¿Incide en la crisis del Betis el punto más que tiene el Sevilla en la clasificación? Víctor.
Hombre, por supuesto. En la reacción de la gente, por supuesto, cuando ven que lo que le habían prometido no es real y ven al Sevilla de Carmona, Quique y Sala,
peor
y
Sevilla
Nacho
de los últimos
Peque,
20 años,
Pimienta, y tal y cual, y Pascual, dice, bueno, esto es una broma, y explota a la gente, esa es la realidad. ¿No?
¿O Caña?
Coge el copión, ¿no? Yo llevo diciendo 3 o 4 semanas que porque está 1.2 por encima de Sevilla, que si no... se formaba el lío. El primer día que ha estado el Sevilla por encima se ha formado el lío total, ¿no?
Oye, sí me ha extrañado, y ve preparando sintonía de puntuaciones, querido Ricard Martí, que hayas hablado de la palabra bajar y el Betis. Ahí has relacionado bajar con,
bueno,
el Betis.
Bueno, yo
este
creo
mediodía.
Que ahora mismo hay que llegar a los 45 puntos cuanto antes. Yo
parece
he visto,
Don Manuel Ruiz de la Opera, Ocaña.
Yo he visto despeñamientos totales del Betis. Las caídas del Betis cuando cae son en picado. Y, hombre, yo creo que hay equipos malísimos. Sería una catástrofe
absoluta. No parece que
tenga...
Yo no creo que desprenda del todo esas señales el equipo. No creo, ¿no? No creo, pero vamos a salir de duda próximamente porque, oye, todavía le da tiempo a revertir la temporada si llegan refuerzos que le sumen. Y todavía tiene abierta, recordemos, la Conference, ¿eh? Como una vía para intentar conseguir la gloria esta temporada.
Tengo muchas cosas, José Manuel.
Sí, puntuaciones, Ricard. Muy rápido, puntuaciones. Ricard, vamos con las puntuaciones del Betis a la vez. Partido del sábado, puntúa Andrés Ocaña. Me temo que la palabra incalificable puede aparecer en el día de hoy. Empezamos con la portería. Adrián, vamos muy rápido, Andrés. Adrián,
5.5. Creo que no va a hacer nada en los goles. Casi pilla el penalti y un paradón en la primera parte.
Savali.
Nada, está terrible y mermado físicamente como casi siempre. Un 2.
Mar Bartra.
0 absoluto.
O sea, no llega al incalificable, ¿no?
No, porque yo no digo... Es que creo que tuvo un día de perros, un 0. No le voy a poner un incalificable.
¿Llorente?
Un 4. Está cada vez más oscuro el jugador, peor.
¿Ricardo Rodríguez?
Ricardo Rodríguez, un 2. Hizo un partidazo a su nivel, un 2.
¿Pablo Fornals?
Pablo Fornal me gustó bastante en la primera parte. Yo lo voy a salvar. Le voy a poner un 5.
¿Johnny?
Un 3. Qué decepción de jugador.
Anda mal, sí. Medias puntas. Isco.
0. Terrible partido. Todo mal. Y falló la ocasión que clave del partido.
¿Abde?
Incalificable, Oliva. No hay palabras ya para este jugador. Que no puede jugar más durante un tiempo en el Betis.
Jesús Rodríguez.
Un 7. Lo mejor del Betis.
Víctor Roque.
Un 0. Cada vez está peor. Ya cada vez genera menos. Y encima la ocasión que falló en el primer minuto lo hundió anímicamente.
Muy clara, muy clara. Nada más empezar el partido, cierto. Vamos con los cambios. Aparece antes del descanso Perrot.
Incalificable. Como su compañero Ricardo casi todos los partidos, incalificable lo que hizo.
Nathan, al descanso.
Nada, un 3. No me da sensación de seguridad ya.
Altimira, que tuvo que jugar incluso de lateral derecho.
Encima erró en el 1-2 de forma clamorosa, un 0 para Altimira.
Marroca.
Marroca, mira, le voy a poner a Marroca un 5. No creo que estuviera desacertado ni mucho menos, y me alegró volver a verlo en el campo.
Mateo, que salió en el mismo minuto.
Sin calificar.
Pellegrini, y con esto cerramos.
No, Pellegrini puso al equipo que tenía que poner. A Pellegrini le doy un 5, porque el equipo después estuvo muy mal, pero puso el equipo que tenía que poner. Y el banquillo, el banquillo daba pánico del Betis ayer. Que lo miren los directivos, el banquillo con el que se presentó el Betis al partido.
Estas son las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis en el Betis 1 a la vez 3. Vamos al Sevilla, ganó en Girona, 1-2. Atención lo que dice Pimienta sobre Saúl Ñíguez, que fue protagonista. Gol de Ñíguez y asistencia, una peinada que deja a Luque Bacchio, que luego tiene que fabricarse un golazo para darle el triunfo al Sevilla, pero esto dice pimienta sobre Saúl.
A Saúl hay que darle las gracias de que quiere, ha querido jugar en el Sevilla. Ha perdonado dinero, ha venido de un club que aspira a la Liga, a todo como es el Atlético de Madrid, para un Sevilla que quizás no está en su mejor momento, y él ha querido estar aquí en este proyecto, estar con nosotros. Ha tenido la desgracia de las sanciones después de la lesión y está haciendo un esfuerzo muy importante para volver a ser el jugador que es. Saúl tiene muchísimo nivel y no me cabe ninguna duda que lo va a demostrar. Por suerte hoy se ve reflejado con el trabajo, pero también con el gol y con la asistencia, pero no me cabe ninguna duda que va a hacer una segunda vuelta brutal.
Te he escuchado, bueno, imagino que hoy te rendirás ya a Saúl, Víctor, pero te he escuchado este mediodía avanzar, anunciar, informar que ya está preparada la misa de Acción de Gracias en San Benito por Saúl,
sí,
¿no?
San Benito. A las 7 de la tarde, mañana martes, misa de Acción de Gracias en San Benito. Antes de los cultos.
El gran esfuerzo de venir, ¿no?
Antes de los cultos, sí. Antes de los cultos con acólito y el padre Marcelino va...
Ah, padre Marcelino también va.
Padre Marcelino da la homería. Voy rápido, vamos a ver. Sí. Los hombres de fútbol, de verdad, creo que no manejan los discursos. Y si los manejan, tratan a la gente, piensan que la gente tiene un nivel muy, 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 muy bajo. Yo creo que en la temporada que está el Sevilla, que ha metido un petardo horrible en Almería, haces un buen partido. Oye, destaca el buen partido, recoge las maletitas y vente para casa, ¿no? Pero no hables de super equipo, porque no hables de que Saúl va a hacer una segunda temporada brutal, porque la primera temporada, la primera parte es lamentable, ¿no? La primera parte que ha hecho Saúl. Ahora habla de unas molestias. Esto todo es, cuando un entrenador se equivoca en una alineación, dicen, es que vosotros no manejáis las molestias que tenían los jugadores que no he puesto. Hombre, mire usted, esto a estas alturas ya, y con canas en la cabellera, yo ya no me lo trago. Entonces creo que es un comentario que se puede uno ahorrar. A Saúl lo que hay es que encerrarlo en una habitación y decirle, mire usted ha venido aquí a jugar, ¿no? Usted ha venido aquí a aportar, no a darle las gracias, ¿no? Mire usted, a darle las gracias, no. Saúl debe estar agradecido por venir al octacampeón de Europa. Ese es el problema de un entrenador que se ve sorprendido por la grandeza de un club que ahora mismo está empequeñecido, ¿no?
Voy a...
Tengo una noticia, José Manuel. Sí,
adelante primero con la noticia, claro, y ahora voy a arrancar el debate del Sevilla con las puntuaciones tuyas a los jugadores del Girona Sevilla. Pero atención, hay noticia, Víctor Fernández.
Sí, vamos a ver. Noticia del querido con... A ver, espérate un momento que la tengo por aquí. Noticia que adelanta el querido compañero Gonzalo Tortosa, periodismo, sí, joven, poderoso y en algunas ocasiones trincón, ¿no? Querido compañero del Chiringuito, que habla de que ya hay una oferta del Aston Villa.
Vas a tener que preparar la bicicleta, ¿eh?
O full la bicicleta.
Sí, la bicicleta. Del Aston Villa de 21 millones más 4.
Y en más esa magnífica.
Sí, sí. Y habla Tortosa de que el Sevilla de momento pide 30.
A ver si se va a estropear el negocio, ¿eh?
La noticia...
Ya 20 me parecía mucho del Stuttgart. 20, si,
la
si
noticia
es tal cual,
que
cuenta,
acaba de dar el
Tortosa,
querido compañero
que debe
Gonzalo
ser así,
Tortosa.
21
que me
más 4, para mí es un ofertón por Badé, pero vamos, lo mismo vosotros me decís, no, vale 30. ¿Alguien cree que vale 30?
No, yo creo
que... ese dinero está bien para montarlo en la bicicleta de Víctor.
Vamos a mí es que me parece un jugador muy sobrevalorado de momento.
A mí también, a mí me parece que es una oferta irrechazable.
Ofertón, quiero decir.
Es decir, mitad de la temporada...
La famosa oferta fuera de mercado, ¿no?
Irrechazable. Sí. En otra circunstancia, de un Sevilla peleando por Champions, de un Sevilla grande, de un Sevilla importante, pero un Sevilla para estar el 12, el 10 o el 11 y con la dificultad económica que tiene, que arrastra por la mala gestión, yo creo que es una operación desgraciadamente.
Pero ojo, pero importante. Es el mejor central del Sevilla actual, ¿eh?
Ah, bueno,
es cierto,
¿eh? Otra cosa que 21 millones, sí, pero es el mejor, ¿eh?
Claro, claro. Sí, sí. Y qué casualidad, Miguel. Adelante, este es de Monchi, ¿eh?
Otro de
es que
Monchi.
Sí, pero Luque Bacchio no, ¿eh?
Luque Bacchio no es de
Monchi, ¿eh?
No, el único que no es de Monchi y que vale dinero y está ofreciendo rendimiento es Luque Bacchio. El único, ¿eh? En dos años.
Sí, pero a lo mejor puede valer incluso más.
Pero el plan del Sevilla es rajar de Monchi pero vender los jugadores de Monchi. Que es curioso, ¿eh?
Sí. Además lo va a comprar el propio Monchi.
Claro, exactamente.
Lo va a comprar el propio Monchi. Por eso, posibles 25 millones.
Y,
bueno, 21
y si
más.
Si volviera, lo volvería a comprar para el Sevilla.
Cuidado que los jugadores de Monchi se están agotando, ¿eh? Que después tiene que vender a Peque y a Gumé.
Sí, sí, sí. Quedan pocos, sí. Vamos con las puntuaciones, querido Ricard, del Girona-Sevilla. Puntúa a los jugadores del Sevilla. Víctor Fernández, sí. Partido con victoria 1-2. Falló un penalti del Sevilla nada más que arrancar el partido. Lo falló Isaac Romero. Se puso por detrás en el marcador. Gol de Arnau. Pero doblete, segunda parte, de Saúl. Asistencia de Saúl. Y luego Luque Bacchio se fabrica un excelente gol. Comenzamos con la portería, Nilan.
No, perdona, José Manuel. ¿Cómo se llama tu colega, el profesor? Josema, ¿no?
José Manuel. Sí, José Manuel padre y Josema hijo.
Exactamente. Profesor de matemáticas. Manuel, que yo me conozco.
Gran director bancario, ¿eh? Durante muchos años.
¿Pero el profesor quién es?
Profesor es Josema. Pues, que anda, por cierto, por Roma escuchándonos.
Exactamente. Pues Josema, que yo sé que a veces se trabaja el teatro y para no corregir exámenes, dice, voy a dar un aprobado general. Sí. Y así no corrige los exámenes. Bueno, sí. Pues hoy, como vamos mal de tiempo, voy a dar un aprobado general en el Sevilla.
¿Cómo? Sí, o sea, sí, sí. Nilan, Carmona, Badeu, del...
Un momento.
¿Pero qué le das? ¿Un 5 a cada uno?
Un momento. No.
Un aprobado general es un
5, ¿no? Como hacen los profesores en el aprobado general para que no vengan a reclamarle. Les doy un aprobado general a todos con un 6.
Un 6,
pero hago un inciso, hago un pequeño... A Isaac Romero le pongo un 5. No me gustó el partido de Isaac Romero. Y a Luque Bacchio le pongo un 8. El resto un 6.
Vaya manera, mira qué rápido
me he quitado la evaluación, sí, sí. Querido José Manuel.
Qué bien. Y así tienes tiempo para ir al bar, claro. Así tienes tiempo para ir a echar un rato con los amigos.
Exactamente.
Magnífico. Todos un 6, un 5 has dicho Romero y un 8 Luque Bacchio.
Sí, exactamente. Y soy bueno, ¿eh? O sea, sí. Le doy un 6 a Pedrosa, le doy un 6 a Carmona. En fin, que estoy...
Sí. Está usted.
He trabajado el aprobado general del maestro, sí.
Vaya cómo le ha sentado la victoria. Vaya, usted,
vaya. Es verdad, Andrés. Vaya subidón que tiene Víctor para este buenismo, ¿no?
Oye, Oliva, hay
que estás en fin de semana ¿pero qué está en fin de semana de subidón, Fernández?
Sí.
¿O qué?
Sí. No, bueno, no. Ha escrito un artículo que está ya en el Twitter de Deportes Cope Sevilla y en la web de Deportes Cope Sevilla. Sí. Espectacular. Debes leerlo.
Ajá. Debes leerlo. Sí. Creo que es la segunda mejor parte de Saúl. Sí. Ya está preparada la misa. De Lokonga, mi opinión. Me parece que hay...
Va de monaguillo, ¿no?
No, que me parece que hay alguno que lo sobredimensiona, que como dijeron que era un crack, o cada cosita que hacen, no me pareció fantástico el partido de Lokonga, me pareció un partido correcto. Sí. Y creo que el partido de Sou puede ser de lo más interesante que hay.
Buen partido de Sou, estoy de acuerdo.
Ah, perdón,
estas son
Abadé,
las puntuaciones.
Perdón, en el aprobado general, se me ha olvidado, Abadé de los 30 millones le pongo un 5, ¿eh?
Le baja también un puntito, ¿no?
Porque dice, no, es que ha hecho un partido extraordinario y la marca de Arnau era mía. ¿Quién era? De Badé, un central de 30 millones de euros no puede dejar que rematen solo.
Y
de
a Pimienta,
forma.
¿Le devuelves la varita? ¿Qué puntuación le das a Harry?
Pimienta,
sigue sin ser Harry.
No, la varita no. Ahora le he regalado un juego recreativo, ¿cómo es? Un tente, ¿no? De estos de piezas que se encajan.
Tente eran las piezas, ¿no?
El tente, claro, exactamente. Sí. El día de Valencia se le rompió el tente. Saúl por la izquierda, 5 centrocampistas. Pero el otro día, en el jueguito este del tente, por lo menos puso las piezas donde las tenía que poner. Le doy también dentro del aprobado general un 6.
Las puntuaciones de Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla en el Girona-Sevilla. Nos quedan 2 minutos rápidamente, compañeros. Pregunta del Sevilla. Analizado el partido. Atención, fichaje posible del Aston Villa por Badé. ¿Le da al Sevilla, crees tú, Víctor, a entusiasmarse con la posibilidad de alcanzar la séptima plaza? Ha habido un sorteo hoy de Copa del Rey que, una vez que no estás dentro, está bien, porque todos los grandes van emparejados por fuera, ninguno se enfrenta entre ellos, es decir, Atlético Madrid, y Barça. Eso puede hacer que tengan más opciones de que jueguen una final y que abran la séptima plaza de nuevo a la Conference. Esa séptima plaza que está ahí un poquito en el aire, tú me dices, Víctor, que no la ves, que el Sevilla pueda pelearla, ¿eh?
Yo no lo veo, pero ojo.
Mallorca sexto, Real Sociedad séptimo.
Pero puedo
estar
equivocado.
La Real tiene 2 puntos más, ¿eh? 2 puntos más que el Sevilla ahora mismo, ¿eh?
Puedo estar equivocado.
Digamos que estaría el Sevilla a 2 puntos de Confre.
Puedo estar equivocado, ¿eh? Lo que no vale es, si llegas al séptimo, decir, mira lo que hemos conseguido, y si no llegas
a ti te lo van a decir seguro.
No,
y con razón.
Pero si quedas el 10, el 12 dice que estamos en proceso de construcción. Yo digo que el equipo...
Eso también.
Exactamente. No, eso no vale. Creo que, bueno, el partido del sábado es interesante y es muy importante. y por lo menos tiene el Sevilla ese aliciente. Yo creo que no llega, creo, pero es aventurarme. Por cierto, me escribe el querido Carlos Cubile, también profesor, indignado con mis palabras. Dice que él se lee todos los exámenes y que no da nunca aprobado.
Bien, don Carlos, Mal profesor, Víctor. Muy rápido, Ocaña, ¿queda el Betis por encima del Sevilla final de Liga? ¿Estás convencido de ello?
No, que va. No estoy convencido en absoluto. Creo que van a estar peleando hasta las tres últimas jornadas ahí.
Son las 4 de la tarde. Las noticias, querido Ricard Martí. Hasta aquí el debate de los lunes.
Cuidado con Babé.